Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la latitud en este planeta llamado Tierra, en el que usted nos esté viendo y nos esté escuchando. Estamos en Radio Universidad Juárez, en el estado de Durango, México, transmitiendo para ustedes programas de interés global. En esta ocasión, tengo el honor de presentar a ustedes por primera vez en esta cabina al compañero y amigo Pedro Núñez López. Bienvenido y muchas gracias por aceptar venir a esta cabina.
Al contrario, gracias, muchas gracias a ti por permitirme estar aquí en estos micrófonos y desde luego participar en tu programa. También las gracias extensivas a Radio Universidad y desde luego a nuestra querida alma mater.
Yo te he considerado un ícono dentro de la historia de Durango por cuanto al programa que vamos a abordar. Y no yo, tú.
Ah, bueno.
Programa sí. Que se llama Los nombres de las calles de Durango. Amén de otros artículos que he visto, te he leído en el Órale, qué chiquito, en varias partes, donde eres un gran historiador del concepto histórico de la ciudad de Durango, desde su fundación, prácticamente. Ya vi tu biblioteca particular y a grosso modo tienes un gran acervo de donde tienes apoyo logístico, pues, para modelar y para estructurar todos los conceptos que viertes en las páginas de los periódicos en el que sale tu aporte. Entonces, y es una memoria privilegiada porque el tener todo ese acervo, qué bárbaro, pues yo quisiera tener algo, la cuarta parte.
Bueno, mira, la historia de Durango es enorme, es un pastel demasiado grande, porque pues hablamos de 460 años de vida, ¿verdad? 62 años, ¿verdad? Entonces, es mucha la historia de nuestro querido Durango, y bueno, vamos a empezar a hablar del tema, que es los nombres de las calles de Durango, o las calles de Durango, ¿verdad? Hay que recordar que en abril de 1563, Francisco de Ibarra le pide a Alonso de Pacheco que vaya y haga el trazo de la ciudad. Así de sencillo. Para esto ya Francisco de Ibarra había estado aquí en este lugar y lo había escogido para que fuera la capital de la Nueva Vizcaya. Entonces, manda a Alonso de Pacheco y él se viene con su grupo de gentes y deciden establecer el trazo de la ciudad. Sí. Ya para 1603, en su libro de Atanasio G. Sarabia, Apuntes para la Historia de la Nueva Vizcaya, Atanasio menciona que ya existían cuatro calles de norte a sur y cuatro calles de oriente a poniente. Y esas calles serían las primeras de la ciudad, que ya prácticamente para 1603, pues ya era... seguía siendo una villa, ¿verdad? No era todavía ciudad, pero ya estaba catalogado como una villa, ¿verdad? Y las primeras calles, bueno, pues hay que recordar, de norte a sur, era Constitución, hoy, Constitución, Juárez, Victoria y Madero. Esas eran las primeras calles. Ahora, esas fueron de norte a sur, de oriente a poniente, Pino Suárez, 5 de febrero, 20 de noviembre y Negrete. Ya, eso fue toda la ciudad para 1603. Conforme fue avanzando el tiempo, conforme fue avanzando pues, el crecimiento urbano de la ciudad, fueron extendiéndose más calles. Ya para 1778, la ciudad ya llegaba a Patoni, al oriente, ya llegaba a Independencia, al poniente, ya llegaba a Gabino Barreda, al norte, y al sur, bueno, pues seguía siendo las Alamedas, ¿verdad? Y el pueblo, ese Analco, era considerado un pueblo aparte, por los mismos conceptos racistas de los españoles, donde nosotros acá y ustedes allá. Entonces, acá para este lado, bueno, pues existían dos, tres calles y párale de contar. Eso era todo. Entonces, no hay datos históricos con los nombres de las primeras calles. Al menos yo no los he encontrado. He revisado muchos libros y no los he encontrado. Pero ya para 1778 ya los encontramos. Entonces, en 1778 ya nos damos cuenta que, por ejemplo, la calle de lo que es hoy Pino Suárez, bueno, pues una parte era la calle de las Pulquerías, y luego en otra parte la calle de San Juan de Dios, y luego en otra parte la calle de San Miguel.
¿A lo largo de la calle?
A lo largo de la calle.
¿Por tramos variaban?
Vamos a ver, por ejemplo, la calle de las Pulquerías era de Zaragoza a Bruno, a lo que es Constitución, perdón, porque Bruno no existía. De Zaragoza a Constitución. Y luego de Constitución hasta San Miguel, o sea, hasta Pasteur, era la calle de San Juan de Dios. Y de Pasteur hasta Apartado era lo que es la calle de San Miguel. Y así cada una de las calles. Por ejemplo, la calle de 5 de Febrero, bueno, pues acá era al principio la calle del Colegio Viejo, después la calle Real, y después el tiene otro nombre, no lo recuerdo, la calle, creo que el Centenario, ¿sí? La de 20 de Noviembre, de San Agustín a Constitución, la calle de San Agustín, de Constitución a Juárez, pues el Portal de María. De Juárez a Victoria, el Portal de las Palomas. ¿Sí? De ahí enseguida la calle de la Perla y la calle de las Huertas. ¿Sí? Entonces, en el mismo tramo. Y en Negrete, pues era la calle de la Aceduría, que es la parte de atrás de Catedral, ¿verdad? La calle del Pendiente, que hay una leyenda por ahí del Pendiente, ¿verdad? Y la calle del Obispado. Entonces, esos eran los primeros nombres que se tienen registro y que se puede demostrar que existieron. De ahí para atrás no hay nada, no podemos, o al menos yo no he encontrado nada, y creo que no, si no ya lo hubieran publicado. Pero no es sino hasta el censo que hace Restán, que es cuando surge todo esto, que es en 1778. De ahí en adelante, bueno, pues esos nombres se conservan hasta 1824. Y entonces, en 1824 viene, sigue creciendo la densidad de población. Y entonces, había un negocio, pues es que ahí vende nieve, pues la calle del Nevero. No, pues que ahí hay un árbol, el Nogal, pues entonces la calle del Nogal. Y se referenciaban las calles posteriores con ese tipo de nombres, ¿verdad? Que el Saus, pues la calle del Saucos, que había Sur, pues sí, perfecto. Que la calle de las Machineras o la calle de los Asesinatos. Era la calle Coronado de Zaragoza a Independencia, era la calle de los Asesinatos. ¿Por qué? Porque mataron unas personas ahí. Así de sencillo.
Era la referencia popular.
Era la referencia. La calle del ¿cómo se llama? Del Cornizón. Era de Constitución a, por un lado Coronado, de Constitución a Juárez. ¿Y sabes por qué? Porque había una cornisa grande arriba y que a la fecha ahí está.
Existe todavía.
Existe todavía esa cornisa.
Yo pensé que pudiera ser que todas las casas tenían una cornisa conectada una con otra.
Bueno, lo que pasa es que aquí en Durango, hablando de arquitectónicamente, es endémico aquí en Durango la cornisa ondulada. Es endémico. No lo hay en otras partes. Bueno, no lo había, ahorita ya lo debe de haber. Pero no había ese tipo de arquitectura en otras partes, sino que lo empiezan a hacer aquí. Entonces, así surgen, van creciendo la ciudad. Y no es sino hasta 1865 en que el jefe de partido, Francisco Gómez Palacio, ordena ya la reorganización de las calles.
Pone orden
vial. Pone orden, pues sí, pues es que también, pues imagínate que llegaba el cartero y pues cómo. Bueno, no había carteros, pero bueno.
O llegaba un turista, persona de otra ciudad.
Pues nomás por puras referencias, ¿verdad? No, pues mira, ahí hay un árbol así, hay una tienda y esto.
Ahí pregunte, ¿no? Ahí pregunta, ¿verdad? La calle de los asesinatos.
Sí, sí, pues simplemente, pues daba miedo la calle de los asesinatos. Pero ese era el nombre de la calle. La calle de las machineras. Ah, pues es que la calle de las machineras era por Coronado, entre Bruno Martínez y Constitución. ¿Por qué? Porque ahí vivía una familia que se apellidaba Machineras. Y eran gente de poder económico.
Sí.
Entonces, fueron muchas las circunstancias que, pues, imponían el nombre de las calles. Y decían, no, pues, ¿dónde vive el señor Machineras? Ah, pues ahí, donde hoy es unas oficinas de gobierno, que antes fue pensiones. Bueno, sigue siendo pensiones, ¿verdad? La dirección de pensiones. Pero entonces, todo eso es así. Eso sí, y entonces llega Francisco Gómez Palacio y ordena ya los nombres de la ciudad. ¿Sí? De tal manera de que inclusive ya para él, en ese entonces en que ya está Francisco Gómez Palacio, pues la ciudad ya creció hasta Gómez Palacio, hasta la calle Gómez, de hoy Gómez Palacio. Y entonces le empiezan a poner los nombres a cada cuadra. Se les hace una idea magnífica. Y entonces a cada cuadra le empiezan a poner un nombre, ¿verdad? Entonces que la primera, segunda y tercera de Santa Ana, ¿verdad? Es la de Constitución, ¿verdad? Que por ejemplo, la de Constitución te la voy a mencionar. No, pues la calle del Colegio Nuevo, pues es de lo que es la universidad. Ahí en Constitución de Pino Suárez a 5 de Febrero. Uh-huh. No, pero una 20 de noviembre. Y luego la calle de la Lonja, pues porque la catedral tenía hablando arquitectónicamente, es una pequeña barda alrededor de catedral y se llama Lonja. Entonces, por eso, de Negrete a 20 de noviembre, la calle de la Lonja. Y luego de ahí seguía que la tercera de Santa Ana, la segunda de Santa Ana y la primera de Santa Ana. Y entonces así le empiezan a nombrar a todas las calles. Por ejemplo, la calle de Bruno Martínez, pues iniciaba en 5 de Febrero.
Sí.
Sí. Y entonces, como ahí estaba el Coliseo, que era un teatro creado por el dueño del Palacio de Gobierno, bueno, el primer dueño.
¿Sárraga?
No era Sárraga. Ahorita me acuerdo, espérame.
Sí.
Haz de cuenta que construye el Palacio de Gobierno y a un lado construye un teatro para él exclusivo. Entonces, pues ese teatro después es usado por mil cosas y dentro de ellos, pues el himno a Juárez es cantado por primera vez allí y bueno, una serie de historias ahí. Pero entonces se llamaba el Coliseo y le ponen la calle del Coliseo. Sí. Y luego más adelante que la calle de Guadalupe Mártir y la calle de así, todas las, como no es tan grande, pues son 3-4 cuadras las que les ponen nombres. Y no es sino hasta 1891 en que vuelven a hacer por decreto ante el municipio, o sea, el cabildo, vuelve a reestructurar todo y vuelve ya a ponerles los nombres de una sola cosa. Vamos a decir, la calle 20 de Noviembre, que tenía cuatro nombres, no, ya, ahora va a ser calle Mayor. La calle el 5 de febrero, que era tenía 3-4 nombres, no, ahora va a ser la calle Real. No, perdón, la calle del Comercio. Sí. Que la calle de Pino Suárez, que era San Juan de Dios y todo eso, no, es la calle de San Juan de Dios, y ya nada de que San Miguel y San Juan y las pulquerías y nada. Y así empiezan a organizar todo. De tal manera que la calle de Joy Juárez se llamaba calle de las Teresas, la calle de Bruno Martínez era la calle del Coliseo, la calle de Zaragoza era la calle de Zambrano, que era el dueño del Palacio de Gobierno, ¿verdad? Y la calle de Hidalgo, pues era la calle del Seminario. Entonces, todo eso ya lo empiezan a reorganizar. Bueno, como ya tenemos héroes de la independencia, entonces en Analco empiezan a... Si te fijas, todavía se conservan esos nombres en Analco de que Aldama, Allende, todos sí. Esos nombres se conservan, pero no encuentras allí la calle de Hidalgo.
Por razones históricas, así está.
No, porque la calle de Hidalgo era lo que es hoy Belisario Domínguez. Pero la quitaron. ¿Por qué? Porque pusieron acá en el centro la calle de Hidalgo. Pero ahí hay una controversia porque en 1811 el sobrino del cura Hidalgo se fuga de la cárcel de San Francisco y viene a dar aquí a una casa en la esquina de 20 de noviembre y 20 de noviembre a Hidalgo, y ahí se refugia y lo ayudan a escapar. Al día siguiente lo detienen allá en la Hacienda Morga, pero entonces le ponen a ese nombre el nombre de Ignacio Hidalgo y Muñoz, y todo el mundo piensa que es al cura Hidalgo. Hay un decreto ante el Cabildo donde sale eso mencionado. Esto lo saco, por ejemplo, del libro del doctor Vallebueno, Durango 450, en la página 150, no me acuerdo si 53 o 56, ahí hace mención de eso. Entonces, viene ese cambio en 1891, donde ya una sola calle tiene un solo nombre. La calle de Victoria sigue siendo la calle de Victoria, ¿verdad? Porque antes tenía que la calle de La Palma, que la calle del Rocío, que la calle de nada, queda puro Victoria. ¿Sí? La calle de Pasteur era la calle del Ángel. Pasteur solamente llegaba hasta 20 de noviembre.
¿Desde Pino Suárez o desde las Alamedas?
No, la calle de Pasteur desde Gabino, desde Gómez Palacio hasta 20 de noviembre es la calle del Ángel. Pero de este lado es de 5 de febrero hasta el Escuartel, ¿sí? Es la calle de San Miguel. ¿Por qué? Porque en ese entonces todavía no existía el mercado, y acuérdate que el complejo de San Francisco, o sea, lo que era el Templo de San Francisco, el Convento de San Antonio y la Capilla de la Tercera Orden abarcaba estas calles: Madero, 20 de noviembre, Patoni y 5 de febrero. ¿Sí? Y en ese espacio estaban esas estructuras, y eran las huertas, donde hoy es el mercado, eran las huertas de los franciscanos. Entonces no existía la calle de Pasteur. La calle de Pasteur surge a raíz de la creación del mercado en 1881-82.
¿Y Pasteur viene por el nombre de Luis Pasteur?
Sí, viene por el nombre de Luis Pasteur. También había en Durango muchos callejones. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el Callejón de los Escribanos. El Callejón de los Escribanos se encontraba entre los dos edificios que estaban sobre la Plaza de Armas, sí, que era sí. La presidencia municipal. Bueno, primero fueron las casas consistoriales, y luego después fueron las oficinas de gobierno del gobernador y las oficinas de gobierno. Y posteriormente, ¿sí?, se derrumban y se reconstruyen, y entonces crean la presidencia municipal y el Hotel Richelieu.
Y entre ambas se veía
catedral. Y en medio estaba el Callejón de los Escribanos. Sí. ¿Qué eran los escribanos? Pues eran los notarios, o era gente que, pues, si querías mandar una carta, pues ahí te la escribían, ¿verdad? Porque el 80 o 90% de la población no sabía leer.
¿Y la carta había repartidores para enviarla o cómo
decía? Sí, pues había el correo. Había un correo.
Pero
había un telégrafo también.
¿A base de mulas o a base de carretas o qué?
Bueno, ahí nos vamos a meter en el lado de la evolución del transporte, ¿verdad? Porque sí. Llegan primero los españoles con carretones, bueyes, vacas, caballos, carretas, ¿verdad? Y conforme va avanzando el tiempo, pues se va mejorando.
Sí.
Imagínate cómo vendrían los españoles. Por ejemplo, tú vas de aquí a, ¿qué te diría? De aquí a Zacatecas, ahorita, y tú en 3 horas ya estás allá. Sí. Pero imagínate ellos que venían caminando, sin caminos, si acaso veredas. Indígenas,
sí.
Y sorteando ríos, y sorteando animales salvajes, y cuidándote de que montañas. No te puedan atacar los indígenas. Entonces, esa trayectoria era muy lenta, muy, muy lenta. Entonces, por eso, pues era se hacía mucho tiempo, mucho, mucho tiempo para ir de un lado a otro.
Entonces la comunicación, si alguien estaba enfermo, cuando ya llegaba la noticia, ya desde cuando los ocultamos, ¿no? Oye, el callejón de las mariposas, okay. ¿En honor a qué?
Déjame te digo. Te comentaba que existían muchos callejones. Por sí. ejemplo, en la manzana comprendida entre Pino Suárez, Juárez, 5 de febrero y Constitución, ahí había un mercado, se llamaba el Parián. Y ese Parián estaba dividido en 4 callejones, que era el Callejón de la Unión, el Callejón del Paraíso, el Callejón de las Mariposas y el Callejón de los Zapateros. Te voy a explicar dónde se acaba cada uno de ellos. Por la parte de Pino Suárez era la entrada al Callejón de los Zapateros. Por la parte de Juárez era la entrada al Callejón del Paraíso. Por la parte de 5 de febrero era la Unión. Y por la parte de Constitución era las Mariposas. Para 1800, ¿cómo que será? Como 1870, 60, el mercado desaparece y es cuando, no, como los 80, 70 más o menos, es cuando desaparece el mercado y es cuando el gobierno federal le otorga el espacio al municipio donde eran las huertas del templo franciscano, y ahí deciden construir lo que hoy tenemos como el mercado Francisco Gómez Palacio. Entonces, estaban esos 4 callejones. Estaba el Callejón de la Media Luna. Ese callejón se encontraba, o se encuentra, todavía existe, ¿verdad? No es otra cosa más que un recoveco. Ahí a un lado del arzobispado está lo de los campesinos, y hace como una pequeña cuchillita,
sí,
ahí.
Sí.
Pues ahí es el callejón.
En la de 20 de noviembre.
20 de noviembre. Y luego estaba el Callejón de Salsipuedes. Ese callejón estaba por la calle de Progreso, ¿sí? entre Isauro, Benzori y Progreso, así le llamaban. La calle de Progreso no llegaba más que a 5 de febrero. En los años 50 del siglo XX lo extienden hasta Negrete, ¿verdad? Pero antes era un callejón y se llamaba el Callejón de Salsipuedes o el Callejón de la Pancita, que estaba acá en Coronado, y donde llega, que es Costa, creo que Costa, sí, Costa y Coronado, ahí era el Callejón de la Pancita. ¿Pero por qué? Porque ahí había recuas, y ahí sacaban el menudo, y ahí vendían el menudo. Y era el Callejón de la Pancita. El Callejón de las Carretas, pues el Callejón de las Carretas estaba acá en Hernández, donde topa con Juárez. ¿Por qué? Porque había un taller ahí donde arreglaban carretas.
Y esas carretas eran el transporte de la gente, ¿no?
Así es. Esas carretas eran el transporte.
Eran los taxis. Eran los taxis de
bueno,
entonces.
prácticamente algunos eran taxis, otros eran privados, otras eran carretas de carga, ¿verdad? Y normalmente pues eran de madera, ya sí. Después las empezaron a hacer de fierro y ya.
La gente pudiente no se le antojaba simplemente pedir que el municipio o el gobierno le pusiera nombre a una calle que esa gente pudiente quisiera preservarse.
No, en aquel entonces no tenemos registros de eso. Por ejemplo, la calle de Juárez se llamaba la calle de las Teresas. Y se le cambia a Juárez porque Juárez entró por ahí. Ahorita vemos el porqué del nombre de las calles. Sí. Entonces, no hay un antecedente que diga, es que esta es la calle de Julio Hildebrand o de... alguna importante gente, no hay nada de eso.
No hay.
Simplemente la iglesia tenía tanto control, sí, que pues te digo, la calle de San Juan de Dios, la calle de San Miguel, la calle Mayor, ¿por qué? Porque estaba la catedral ahí. Claro. La calle de las Teresas, porque había un convento de las Madres de la Teresa ahí. La calle del Calvario, pues, había raciones. La calle de la Cruz, es que estaba el colegio de el convento de la Cruz.
Ya había entonces esos colegios propios de la iglesia.
Esos colegios, pues, obviamente con el apoyo de la iglesia se crearon, indiscutiblemente. Y de una u otra forma, fue bien importante el hecho de que así fuera, porque nadie influyó que se pusiera el nombre de una persona o algo. No. Eso viene hasta cuando se emite en 1865 el cambio de los nombres emitido por Francisco Gómez Palacio, donde, por ejemplo, la calle de Gómez Palacio tenía la cuadra de Allende, la otra cuadra de Morelos, la otra cuadra de Hidalgo, la otra cuadra de José Ortiz de Domínguez, y así.
Los próceres de la
independencia.
Sí.
¿Verdad? En honor a eso lo hizo Francisco Gómez Palacio. Pero en 1891 es cuando hacen un cambio importante, ¿verdad? Y es llamado un solo nombre, las calles. Para 1925, ¿sí? En 1925 es cuando reordenan ahora sí ya todo y entonces determinan, por ejemplo, que la calle Independencia se va a llamar Independencia. ¿Por qué? Pues porque por aquí entraron los insurgentes y se dieron de trancazos aquí en San Agustín y se acabó la lucha contra los españoles. Y luego la calle de 20 de noviembre, pues por la gesta de la revolución.
La gesta heroica
de la revolución, ¿verdad?
Sí.
Que la calle 5 de febrero, es por la constitución. Que la calle Pino Suárez, por José María Pino Suárez, que era el vicepresidente que fue asesinado junto con el presidente Madero. ¿Sí? Que la calle de Constitución, es que Juárez pidió que se pusiera, que esa calle fuera la calle. Cuando llega Juárez, la entrada, pues era por lo clásico, era por Constitución, ¿verdad?
Sí.
Pero entonces le dicen, no, es que ahí viven todos las personas que apoyaron el imperio, y entonces Juárez dice, entremos por una cuadra antes, y para que le sirva de escarmiento, esa calle se va a llamar Constitución, y desde entonces se llama Constitución. Entonces, todos los nombres de las calles tienen un porqué.
¿Y no hay placas alusivas en alguna calle, avenida?
Sí las hubo.
¿Por qué se llama así?
No, hubo placas, el municipio ponía una placa y decía, esta placa es la calle Felipe Pescador. No decía por qué.
Vamos a un pequeño corte y regresamos.
Claro que sí, claro que sí.
Radio Universidad también es información. Escucha nuestros espacios noticiosos con lo más relevante de Durango, México y el mundo, a través del 100.5 de frecuencia modulada. Una sociedad informada genera desarrollo y progreso. Sintoniza la diferencia.
Pensar en azul es poder respirar aire no contaminado. Pensar en azul es que el campo tenga agua limpia para producir. Pensar en azul es cuidar el medio ambiente. Que abras la llave de tu casa y sí salga agua potable. Pensar azul es pensar en la generación de empleo mejor pagado. Pensar azul es vida, es progreso, es vivir mejor, es construir oportunidades. Somos gente azul, gente de acción. Piensa azul. PAN, acción por México.
Juntas y juntos estamos construyendo
el México que siempre soñamos.
Gracias a tu confianza, hoy más de 12 millones de adultos mayores
y más de 1 millón de personas con discapacidad
tienen derecho a una pensión. El salario mínimo ha aumentado 116% desde el 2018.
Y el combate a la corrupción y los privilegios sigue avanzando.
Contigo, el sueño de millones es cada vez más una realidad.
Porque solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Morena. La esperanza de México.
El PRI creó los programas sociales para que tuvieras acceso a la salud y una vivienda digna. Los hicimos crecer para que nadie se quede atrás. Los mejoramos para que cambiaran la vida de las próximas generaciones. Y ahora aprobamos que estén en la Constitución para que nadie te mienta diciendo que si llega otro gobierno te los van a quitar. Los programas sociales son tu derecho y el PRI los ha defendido por décadas, no solo por un sexenio.
Propaganda dirigida a militares y simpatizantes del PRI.
Las duranguenses y los duranguenses somos observadores. Cuidamos todo lo que hacemos. Por eso, nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia. Infórmate en PEL2025-observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo.
En estas elecciones, con mi INE, participo.
INE.
Juntas y juntos estamos construyendo
el México que siempre soñamos.
Gracias a tu confianza, hoy más de 12 millones de adultos mayores
y más de 1 millón de personas con discapacidad
tienen derecho a una pensión. El salario mínimo ha aumentado 116% desde el 2018.
Y el combate a la corrupción y los privilegios sigue avanzando.
Contigo, el sueño de millones es cada vez más una realidad.
Porque solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Morena, la esperanza de México.
Pensar en azul es poder respirar aire no contaminado. Pensar en azul es que el campo tenga agua limpia para producir. Pensar en azul es cuidar el medio ambiente. Que abras la llave de tu casa y sí salga agua potable. Pensar azul es pensar en la generación de empleo mejor pagado. Pensar azul es vida, es progreso, es vivir mejor, es construir oportunidades. Somos gente azul. Gente de acción. Piensa azul. PAN. Acción por México.
Regresamos en esta interesante charla que ilustra a muchas personas que tienen la inquietud de por qué le pusieron este nombre a esta calle o a esta colonia. Y por qué en esta colonia hay diversas calles, hasta de artistas, de científicos. Hay una revoltura ahí. Pero mientras tanto, queremos enviar un saludo cordial y amable a Paquita Zavala Rentería, que es amiga en común.
Así es.
Y y que me manda un mensaje. Hoy falleció nuestro querido amigo Francisco Salas García, alias El Conejo.
El Conejo Salas.
El Conejo Salas, para quienes estuvieron en contacto con este compañero, que era del Tecnológico y también estuvo en la universidad, me parece, pues que se den cuenta y que sepa que ya no está entre nosotros. Y le deseamos, pues, una paz y eterna. Tranquilidad eterna.
Sí. Que descanse en paz nuestro amigo.
Pues sí, continuamos entonces con los nombres de las calles. Hay muchas inquietudes, porque las calles tenían un solo nombre a veces, o varios nombres en una misma calle. Uh-huh. Pero luego surgen las colonias. Y colonia, por ejemplo, Luis Donaldo Colosio, La Pedrera, Colonia Ciénega, Colonia Tierra Blanca, por barriales, por ser barriales. ¿Y quién o cómo se determina que dentro de cada colonia se pongan esos nombres? ¿Los promotores de la colonia o quién?
Bueno, mira, la primer colonia que se funde en Durango, desde la llegada de los españoles, los 3 siglos de proceso colonial, solo existieron barrios. Por ejemplo, el barrio de Tierra Blanca, el barrio de Analco, no eran conocidos como colonias. Y entonces la primer colonia que se crea en Durango es la colonia obrera, que inclusive al presidente municipal le cuesta crear esa colonia porque lo meten a la cárcel.
¿Por qué obrera?
Bueno, vamos para allá.
A ver.
El señor, creo que era licenciado, Silvestre Dorador, sí. ¿Verdad? Él era el presidente municipal. Y entonces, como expropió esa propiedad, esos terrenos, los expropió para crear una colonia para los obreros. Y entonces los dueños de ese terreno, pues metieron litigio, metieron dinero, y poderoso caballero es don dinero, y no se valió la expropiación y lo metieron a la cárcel, al presidente municipal. Lo saca Tomás Urbina cuando viene la toma de Durango y lo saca y lo restituye. Pero a fin de cuentas, quien determina el nombre de las colonias es el cabildo, tanto de la calle como de la colonia. Es el cabildo. Los constructores, ahorita actualmente, los constructores, por ejemplo, que yo creo un fraccionamiento, yo tengo la obligación de presentar al cabildo los nombres de las calles, o cuando menos uno, ¿verdad? Entonces, el cabildo es el que autoriza que se quede ese nombre. Y ahí no he vuelto para atrás. A lo mejor te dice, bueno, preséntame tres alternativas por calle o cuatro alternativas por calle. Y el cabildo decide que sea este, este, este y este. Se acabó. En la reunión de cabildo que lleva a cabo el municipio.
Sí.
Obviamente, pues, con el presidente municipal. Y si es amigo del constructor, pues obviamente le va a abrir la puerta. ¿Verdad? Pero así es. Y los nombres de las calles que se cambian o que se han hecho los cambios de las calles, pues que no coincide, porque la fuerza del Vox Populi es más fuerte. Todo el mundo sabemos que, por ejemplo, la calle de Saucos sigue siendo Saucos, a pesar de que legalmente es Norman Fuentes. La calle de el Boulevard de las Rosas sigue siendo Boulevard de las Rosas. Para la gente es Boulevard de las Rosas, pero legalmente es Boulevard Juan Pablo II.
Juan Pablo II.
Así es. Y lo mismo pasa con la calle de Libertad, la calle de Apartado, ¿verdad? Que también, o sea, es incongruente. ¿Por qué? Porque la gente tiene la idea de que es Apartado. Claro que irán pasando muchas generaciones y luego ya con el tiempo cambie, ¿verdad? Pero por lo pronto es Apartado. Y ahora, hoy legalmente es Miguel de Cervantes Saavedra. La de Libertad, pues es Libertad para la gente, pero es Lázaro Cárdenas del Río. Y sin embargo, hay varias calles que no han cambiado desde los tiempos de la colonia. Son cuatro o cinco calles, o un poquito más, que conservan los nombres de la colonia. Por ejemplo, el Callejón de las Mariposas, para empezar. Ese es uno. Otro es la calle de Canoas, que inicia aquí en Aquiles Cerdán, pasando Independencia, uh-huh, hasta Dolores del Río. La calle del Calvario, la calle de la Cruz, la calle del Nogal. Y párale, creo que son todas. Se me escapará alguna que otra, pero de ahí en más, nada.
Y luego vienen las avenidas, Dolores del
sí,
Río.
Sí, luego ya vienen las avenidas, los grandes bulevares, que pues obviamente con la modernidad, para ayudar el flujo vial de la ciudad, pues obviamente sirven mucho esos bulevares, que es pues el Boulevard Dolores del Río, el Boulevard Francisco Villa, pues, que sabemos que fueron grandes personajes, para bien o para mal, de México, ¿verdad?
Luis Donaldo Colosio.
Luis Donaldo Colosio, este otro, Domingo Arrieta, el Boulevard Armando del Castillo, el Boulevard Gómez Morín, ¿verdad? Entonces, la entrada más grande, ¿cómo se llama? Boulevard Guadiana, ¿verdad? Entonces, todos esos grandes bulevares, pues se vienen a integrar dentro de la mancha urbana, ¿verdad?
Y lo que era la acequia grande, que luego la taparon, no cambió de nombre.
Mira, sí, de hecho, la acequia grande, cuando llegan los españoles la bautizan como el arroyo de San Vicente, porque era un arroyo que llevaba mucha agua. No existía las colonias, no existía las presas ni nada de eso que frenara el paso del agua. ¿Verdad? Entonces, el nombre era Arroyo San Vicente. Después le cambian y le ponen Acequia Grande. ¿Sí? Y en 1980, como 85, 86, o antes, deciden, creo que era el gobernador, era Armando del Castillo, pues decide entubar, decide cerrar y crear un bulevar ahí, ¿verdad? Y entonces pide propuestas, y una de las propuestas era muy interesante. Una propuesta era crear un pasaje estilo Venecia, o sea, que se limpiara y se llenara de agua y se protegiera, y para que sirvieran pues como una zona turística de traslado en lanchas y hacerlo acá estilo romanticón.
Como las trajineras.
Como sí. Las trajineras, sí, ¿verdad? Pero Armando del Castillo dijo, no, los durangueños son muy cochinos, tienen mucha basura en la calle. Al rato vamos a estar invirtiendo y gastando en darle mantenimiento. Mejor se entuba. Y entonces contrata a hacer el contrato con Constructora General del Norte y se empieza a entubar a partir del Puente Negro, sí, hasta llegar a Carlos León de la Peña. Carlos León de la Peña. Primera, es el primer tramo que
primer se entubó. Tramo, sí.
¿Verdad? Posteriormente viene Pepe Ramírez Gamero y él avanza el entubamiento hasta Nazas. Y luego viene Sergio Guerrero Mier y entonces retrocede acá y del puente del Puente Negro hasta donde prácticamente es habitable, lo entuba también. Y ya acá después de Nazas ya no lo entuba, sino nomás lo canaliza con cemento. Ya no hay, pues no sé por qué no lo hicieron así, debían de haberlo hecho, era ampliar el bulevar. Entonces, y le ponen como nombre Bulevar Dolores del Río.
Dolores del Río.
En honor al artista duranguense.
Duranguense que triunfó en Hollywood.
Así es.
E hizo fama y hizo fama con el nombre de México también.
Sí, sí, efectivamente, ¿verdad? O sea, una mujer, pues, de la industria del cine.
Del cine.
Así es.
Y de la industria del canto tenemos a una muy fabulosa también.
Fanny Anitúa.
Fanny Anitúa.
Sí. Volvemos ahora, vamos a los nombres. Por ejemplo, en el kiosco se construye en 1948-49.
¿El primer kiosco?
No,
la plaza.
Okay. El kiosco que tenemos ahorita.
Ah,
el kiosco que tenemos ahorita se construyó en 1948 y aquí es el Congreso del Estado. Decide ponerle los 12 nombres de los 12 músicos más importantes que ha tenido Durango. Dentro de ellos pues está Luis Vaca, Silvestre Revueltas, Fanny Anitúa, Melquiades Campos,
Ricardo Castro.
Ricardo Castro, Silvestre, ya creo que ya mencioné a Silvestre, sí. Revueltas, Manuel Herrera, otro, ahorita me acuerdo los otros dos, no sé si ya mencioné a Manuel Herrera. Total, son 12 nombres, y 12 nombres bien importantes porque fueron músicos muy importantes a nivel internacional, no local ni nacional, no, a nivel internacional, todos. Claro, ahorita los más conocidos y más emblemáticos, pues Ricardo Castro y Silvestre Revueltas y Fanny Anitúa.
Sí.
¿Verdad? Francisco Fournier era otro. Entonces, grandes músicos, grandes personalidades de la música que están ahí en letras de bronce en el kiosco.
Que no se han robado las letras.
No, afortunadamente.
Porque las placas
no.
De varios monumentos.
Fíjate que.
Y lugares históricos ya no están.
No. El mismo gobierno ha propiciado eso. Mira, llega un gobernador y pone la placa de alusiva a una inauguración de algo. Y al rato desaparece.
¿Por competencia gubernamental?
Así es. Cada rato ponían placas y placas, por donde quiera veías placas. Y llega el momento que el nuevo gobernador las quitaba y ponía las de él.
El diablo.
Claro, pues es alusivo a su persona, ¿verdad?
Placas del centro histórico han desaparecido.
Totalmente.
Porque
mira,
las nombraron ahí.
Así es. Mira, antes había unos letreros de bronce con los nombres de las calles. Llegaba un presidente municipal, no, pongan otro. Y se cambiaba, se quitaba.
Y ahora hay pura lámina.
Ahora
flechas.
Ni lámina hay.
Para el sentido de las calles.
Y párale de
pura contar. Pura lámina pintada con la flecha, ¿no?
Así es, y párale de contar. Ya no. Entonces, sí, la nomenclatura de las calles es bien importante. Bien, bien importante. Javier Guerrero Romero escribió un libro que se llama Nomenclator. Y allí especifica la historia de cada calle.
Sí.
La historia de cada calle, ¿verdad? Y ahí te dice por qué se llama Independencia, por qué se llama 20 de noviembre. O sea, y, por ejemplo, en el caso de Negrete, ¿verdad? No hubo una empresa que le puso ahí a sus facturas Jorge Negrete. Pues no era Jorge Negrete.
Celestino.
Era Pedro Celestino Negrete, ¿verdad? Entonces, ahí es importante conocer la historia para actuar.
Sí.
Y de una u otra forma, bueno, pues en su libro Javier Guerrero explica quién fue Celestino Negrete y qué pasó y todo lo detalla bien en su libro, el Nomenclator, ¿verdad? Y eso pues sirve bastante, ¿verdad? Bastante. Sí. ¿Para qué? Para pues todas las personas interesadas en buscar la información de su calle. Porque muchas veces le preguntas a la persona, ¿dónde vives? No, pues vivo en la calle Juan F. Guerra. ¿Y quién era? No, pues quién sabe. No saben, no tienen idea.
En los libros de historia de la escuela primaria no hay una orientación al respecto, ¿verdad?
No, mira.
Menos en secundaria.
Infortunadamente, en las escuelas primarias y secundarias dejaron de informar la historia de México. Te la pasan así lo más ligerita posible y se acabó. Te dicen que Hidalgo, que Allende, que Morelos y que se consumó la independencia y que la revolución y que Villa, pero no te dan más datos.
Sí, sí.
Si realmente quieres conocer la historia de México, tienes que estudiarla. O la historia de tu ciudad, Durango en este caso.
Sí.
Tienes que estudiar y tienes que preguntarte por qué. ¿Por qué se llama la calle Victoria? Ahorita todo el mundo, por Guadalupe Victoria. No. A un principio era por otra cosa, pero ahora es por Guadalupe Victoria. ¿Sí? ¿Y por qué se llama Carlos León de la Peña? ¿Quién era ese cuate? Pues es que era un médico que descubrió el veneno antialacránico. Y merece estar ahí. Pero hay calles que de plano, tú vas, por ejemplo, a las colonias y dices tú, pues la calle, allá por la Colonia Universal, que tú ves que la calle de puros artistas. Y ningún artista ha estado ahí. Entonces, como que no cuadra. Pero ahí no es culpable el indio, sino el que lo hace, compadre, el cabildo. Porque el cabildo es el que autoriza los nombres de las calles.
Sin saber historia.
Sin saber historia.
Sí.
¿Qué tiene que estar haciendo, por ejemplo, Lucía Méndez ahí? Si Lucía Méndez hubiera estado ahí, hubiera ido ahí, perfecto, pero no.
¿No será por influencers? O sea que...
En aquel entonces no había influencers, para empezar.
Pero personas que viven por ahí y que le gusta mucho el artista.
No, simplemente ahí debe haber habido algún acuerdo, no hallaban qué nombres poner, y dijeron, hombre, ya está la Hidalgo, ya está esa, vamos a ponerle el nombre de artistas. Se pusieron nombres de artistas y lo aprobó el cabildo y se acabó. Lo que menos quieren no son problemas.
Entonces, un cabildo carente de historia.
Un cabildo que no estudia. Y así son todos.
Sí.
O sea, no tienen... No es por hablar mal de ellos, merecen todo mi respeto,
sí,
como,
claro,
como personas, como representantes de ante el municipio y todo, lo merecen. Pero realmente no. ¿Por qué, por ejemplo, no, en una colonia que abran, ¿por qué no ponen los nombres de los grandes músicos de la historia? Que Mamadeus, que Mozart, que Beethoven, que ¿por qué?
Stravinsky. ¿Por qué
no? El que quieras.
Tchaikovsky.
El que quieras, Tchaikovsky, Tacharovic, el que quieras, pero no.
¿Y hay ciudades en donde las calles van por números?
Sí, por ejemplo en Puebla, que la 1, que la 2, allá son, de oriente a poniente son los pares y de norte a sur son los nones.
No tienen nombres.
No.
Es número de calle.
Es número de calle. Pero es que así fueron creados.
Y sociológicamente hablando, ¿no hay confusión en la gente?
No, porque ya están acostumbrados. Acuérdate que la fuerza de la costumbre
sí
se impone.
Pero un coterrano, un
llegas y visitante, te norteas todo y dices tú, ah, caray. Entonces te dicen, no, es que aquí son los números. Ah, bueno, entonces conoce los números y ya te ubicas.
Sí. Y va de dos en dos.
Y va, sí, o sea, por un lado son los nones y por otro lado son los pares.
Sí.
Y te ubicas perfectamente. Yo estuve en Puebla y me di cuenta de eso. Y me llamó la atención, pero dije, bueno, pues, a donde fueres, haz lo que vieres.
Sí, sí.
¿Verdad? Y eso es. Entonces, por eso, la nomenclatura de las calles de una ciudad es bien importante. ¿Por qué? Porque arrastra historia, principalmente historia de lugar, historia de México, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco estuve en la ciudad de Gómez Palacio y me puse a ver los nombres de las calles. Y pues muchos nombres para mí desconocidos. Y dije, pues seguramente fueron algo importante aquí. Y empiezo a preguntar.
Nadie sabe.
Nadie sabe. Nadie sabe. Y entonces me puse a estudiar y le di una plática a la normal de cursos intensivos, le den la plática de por qué se funda Gómez, la ciudad de Gómez Palacio, y cómo se funda y cómo inicia. Entonces me doy cuenta que Santiago Lavín Cuadras era dueño de un enorme terreno y que ante el paso del tren decide crear una ciudad. Y esa ciudad, para empezar, pues Es puro semidesértico. Y decide y ya está el paso del tren. Entonces le dice a la gente, ¿quieres un terreno? Aquí está. Te lo regalo. Pero la única condición es que plantes un árbol afuera de tu casa, ¿sí? Y empieces a construir. Y fue de la manera que se empezó a construir la ciudad de Gómez Palacio. Entonces hubo gente que participó en grande, que hizo muchas cosas, que le dieron terrenos, que construyó y que Santiago Lavín Cuadras merecía una cuadra, un bulevar, no una cuadra, ¿verdad? Y así debe de haber más gente de allí de Gómez Palacio. También está que la calle Madero, Morelos, Hidalgo, Allende y todas esas también están. ¿Por qué? Porque son próceres de la historia de México. Uh-huh. Pero igual sucede con el crecimiento urbano, pues obviamente van teniendo más nombres, más calles.
Sí.
La mancha urbana es enorme. Para que tengas una idea, ya habíamos hablado que en 1778 la ciudad de Durango comprendía de norte a sur, de al sur a las Alamedas, al norte Gabino Barreda, al poniente Independencia, al oriente Patoni. Sí. 100 años después no creció mucho. Otros 100 años después y apenas llegaba a la ciudad, o sea, estamos hablando de 1950, estamos hablando que la ciudad al norte llegaba a Felipe Pescador, uh-huh, y ya empezaban a surgir las colonias Maderera, Santa María, Benjamín Méndez, Guadalupe, ya empezaban a surgir esas. ¿Sí? Al sur teníamos, ya estaba Analco, ya estaba, si acaso llegaba a Juan E. García, al general Juan E. García. Uh-huh. ¿Sí? Al oriente apenas empezaba a llegar a Cuauhtémoc, ya había una que otro lugar allá en libertad. Y ya estaban empezando las edificaciones del tecnológico. Entonces, allá había muchos espacios solos.
La colonia Hipódromo, por ejemplo, a lo largo de Pino Suárez, se fundó después del 50, ¿no?
Así es. O sea, no había mucho crecimiento todavía en el 1950. Al poniente, pues ya llegaba Independencia a Dolores del Río y había Fania y Túa. Y párale de contar. Si acaso Avenida la
Venado o
Universidad. Sí. Venado. Y párale. No había más. El cerro, qué esperanzas que fuera a repoblarse.
Sí.
Pero en los años 70 y 80 dio un boom enorme. Empezaron a construir fraccionamientos por todos lados. Empezó a haber crecimiento urbano terrible. Del 80 al 2000, Durango creció lo que no había crecido en los últimos 350 años. Así de sencillo.
Por crecimiento poblacional,
sí,
¿no?
Sí, por el crecimiento poblacional. La densidad poblacional viene a desarrollar mucho en ese aspecto.
Y sigue todavía, ¿no?
Y sigue. Cada día está más. O sea, el crecimiento es enorme. Sí. Por un lado, los fraccionadores. Por otro lado, la gente que tiene dinero que en un momento dado puede crear una colonia. O los constructores que pues, están haciendo fraccionamientos por todos lados. La construcción no ha disminuido. Los costos de la construcción sí, pero la construcción en sí no.
Va increciendo. Uh-huh. Y quién sabe cuándo termine, ¿no?
No. Pues, acuérdate que una ciudad es un ente vivo. Es un ente vivo. Y obviamente pues crecen y le ponen nombres a las calles.
Y hay que darle mantenimiento.
No, aparte hay que someterlo al régimen municipal y darle el mantenimiento correspondiente.
Iluminación nocturna, iluminación, drenaje,
todo,
agua.
¿Sí? Todo eso.
Sí.
Ya hoy, pues, inclusive hasta tienes que meter todos los señales de cable y televisión y todo eso subterráneo.
Subterráneo, ¿sí? Sí.
Para evitar todo el cableado.
Porque antes
durante
era
muchos años afectó.
Mucha telaraña. Se ve mucha telaraña todavía ahí por San Miguel, por el templo de
Lo que pasa es que ahí nuestro querido senador Gonzalo Yáñez, pues a mi punto de vista, desde luego, aclaro, cometió un error al destruir un edificio arquitectónico con historia. ¿Por qué? Porque permitió que los plataformeros se instalaran en el excuartel Juárez.
Así es. ¿Y ahí siguen?
No, y ahí siguen. Y el problema es que lo han modificado tanto que ya perdió su estructura
original. Y era histórico.
Claro, era un edificio histórico.
Sí, el frontispicio era histórico también.
Así es, ¿verdad? Pero ya prácticamente ya no existe. O existe, pero...
Pues ya se fusionó.
Fusionado totalmente.
Con todo. Las construcciones ya así le tapan toda la vista.
Así es. Y entonces, pues prácticamente. Ahora, hay que entender el momento por qué lo hizo también.
Sí.
O sea, no es nada más reclamarle al senador por qué lo hiciste. No, hay que entender por qué lo hizo y por qué tomó la decisión de ponerlos ahí.
La presión social,
los no sé, tantas y tantas cosas de juegos en la política que influyen, ¿verdad?
Sí.
Es como, por ejemplo, ¿por qué tumbaron el templo de San Francisco? Y que todo el mundo le echa las malas vibras al gobernador que lo hizo. Pero hay que entenderlo y hay que ponernos en el contexto de por qué lo hizo. No nada más porque era anticlerical o porque... ¿no? Debió haber tenido unas razones muy poderosas para hacerlo, ¿verdad?
¿Una razón no explicada?
Pues lo que pasa es que en aquel tiempo no explicaban. Simplemente tomaban la decisión, ¿verdad?
¿Eran omnipotentes entonces? ¿O?
No es que fueran omnipotentes. Bueno, aparte de que sí eran
omnipotentes. O había cierta sumisión, ¿no?
Había cierta sumisión ante el clero. Había cierta sumisión ante el gobierno federal, pero fíjate, no les llegaba después de 1913, después de que en Durango había 255 haciendas que todas producían de todo y que inclusive Durango estaba súper pujante, Después de 1913, llega una hambruna terrible. No hay trabajo, no hay dinero, no hay que comer. Imagínate.
¿Y luego las pestes?
No, pues agrégale que para el 18 se vino la gripe española.
Y las hambrunas.
Y las hambrunas. Entonces, en ese tiempo fue cuando se tomó la decisión de tumbar esos edificios. Las razones, bueno, pues las tendrá, ¿verdad? Será cuestión de analizarlo con la historia.
Se quedan en la historia del tiempo.
Así
es. Muy bien. Pues muy ilustrativa tu intervención. Cosas
Gracias.
Que yo también desconocía y sigo desconociendo tal vez. Pero pues de todas maneras te agradezco tu asistencia, tu aporte, y a nuestra gente que nos está escuchando y nos está viendo a nivel mundial por el internet, pues muchas gracias por su atención y nos escucharemos el próximo martes con otro programa de esta serie del día de hoy. Gracias por venir.
Gracias a todo el público por escucharnos y estar ahí. Gracias por haberme invitado a participar. Y bueno, pues, gracias a la universidad.
Ándale, pues.
Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.